Precisamente hablando de todo esto, la multinacional tecnológica Microsoft ha advertido de que China y Corea del Norte están perfeccionando sus capacidades de ciberataques, según un informe de ciberseguridad de la compañía. Si a esto le sumamos la actividad ya conocida de una de las grandes potencias, Rusia, pues tenemos la foto completa, una ciberguerra o posible a nivel mundial. ¿En qué trabajan Corea del Norte y China? ¿Cuáles son los frentes de esta guerra cibernética? Empezamos por ese informe de Microsoft. ¿De qué va, Mario?
Bueno, pues es un informe que está creado por lo que llaman el Digital Threat Analysis Center de Microsoft, que es el DTAC por sus siglas en inglés, que es un departamento de Microsoft que tiene como objetivo, pues eso, detectar, evaluar y desbaratar las amenazas digitales que se producen contra Microsoft o a sus clientes y en general a todos los países y democracias del mundo. O sea, está dirigido por un señor que se llama Clint Watts y sus informes, la verdad, es que se toman muy, pero que muy en cuenta en muchos países y en muchos organismos públicos y privados.
Pues cuéntanos quién es ese Clint Watts.
Bueno, es que no es un ingeniero de Microsoft, es un experto norteamericano en ciberseguridad y en temas militares. Es el director general de este DTAC que decimos, es investigador principal del Centro de Ciberseguridad y Seguridad Nacional de la Universidad George Washington y es miembro del Instituto de Investigación de Política Exterior también. Pero por si acaso eso es poco, es oficial retirado de infantería del Ejército de los Estados Unidos y oficial ejecutivo del Centro de Lucha contra el Terrorismo de la Academia Militar de Estados Unidos en West Point. Asesor del FBI. Bueno, eso, y me paro aquí porque tiene no, un currículum.
Lo mejor es llevarte bien con Clint, no vaya a ser con ese nombre. No
vaya pues como a ser. Es Wood, como
claro, claro, claro. Oye, ¿qué están haciendo China y Corea del Norte exactamente?
Bueno, lo que Microsoft ha detectado es un incremento de la influencia de China en todos los medios de comunicación digitales, en Internet, en redes sociales, porque está perfeccionando sus capacidades cibernéticas para generar automáticamente imágenes y contenidos con inteligencia artificial generativa, es decir, los famosos deepfakes, que entre otras cosas se hacen pasar por los votantes estadounidenses, de todo el espectro político además, y crean polémicas por motivos raciales, económicos, ideológicos, desestabilizan. Y desgraciadamente la gente tiende a compartir más este tipo de contenidos sofisticados que lo que pasó en otros intentos anteriores de phishing y más burdos o los que había, ¿no? Entonces, pues se están volviendo muy inteligentes en desinformación.
¿Y de cuánta gente hablamos? ¿Cuánta gente puede ser víctima de este tipo de ataques?
Bueno, lo curioso es que China también está utilizando estos nuevos sistemas de inteligencia artificial para lanzar propaganda patrocinada por el propio gobierno chino. Es decir, Microsoft calcula que ha podido impactar en más de 100 millones de personas en todo el mundo en los últimos meses, ¿eh? Porque este informe es del último trimestre, a través de distintos factores, como por ejemplo los 230 empleados de medios de comunicación estatales chinos que se hacen pasar por influencers occidentales en nuestras redes sociales, los más de 40 idiomas que utilizan para saudizar la imagen de China a través de contenido y promocionando pues una China buena con un estilo de vida sí, progresista y avanzado. En fin,
sí, como los que yo me encontré en la frontera de Colombia con Panamá. Igualitos. Oye, al final estos ataques de desinformación también terminan en ciberataques más duros, como hemos visto la semana pasada en Telemadrid, por ejemplo. Escucha lo que comenta Ang Sui, director científico de ciberseguridad de Red Balloon Security.
¿Cuál es la capacidad de un país como Corea del Norte para acceder y utilizar una infraestructura en otro país? ¿Pueden llegar a este país y cortar el suministro eléctrico? Hace unos años hubo una planta de energía que quedó inutilizada en Ucrania y que interrumpió significativamente su infraestructura energética. El mismo tipo de controladores integrados dentro de esa planta de energía ucraniana son los que se usan en los Estados Unidos y en muchos otros lugares. Si un atacante tiene la capacidad de alcanzar uno de estos dispositivos en Ucrania, ciertamente pueden acceder a dispositivos en los Estados Unidos.
¿Cuál sería su estrategia?
Bueno, esta es otra de las partes curiosas del informe. Evidentemente todo es vulnerable, ¿no? Pero Microsoft no ha observado que China combine ataques cibernéticos y operaciones de influencia. Es como si se hubieran repartido los papeles, ¿no? China está en la desinformación, en la influencia, mientras que Irán y Rusia participan regularmente en campañas de hackeo, de sabotaje y de robo de información. O sea, unos desinforman, otros atacan. Y ahora, en el caso de Corea del Norte, que es el nuevo invitado, se están centrando en la recopilación de inteligencia y el robo de criptomonedas, o sea, el robo de pasta, ladrones de dinero. Además, hay una cosa muy curiosa, es que varias de las amenazas de Corea del Norte se han dirigido a los sectores marítimo y de la construcción naval, lo que demuestra que tiene una alta prioridad para ellos o para el gobierno norcoreano, ¿no?
¿Y quiénes son los países objetivo de estos ataques?
Bueno, aquí hay, Pilar, hay una cuestión muy llamativa, y es que entre los objetivos de estos grupos de hackers, que están ubicados, como digo, en China, en Rusia, se encuentran países fundamentalmente que están dentro de su área de influencia geopolítica. Atacan también a donde tienen socios, Kazajistán, Namibia, Vietnam, entre otros, ¿no? Y lo mismo pasa con Corea del Norte. Además, es curioso que el informe señala que numerosos grupos del país, de Corea, han tenido como objetivo reciente la industria de defensa rusa. Es decir, mientras que veíamos lo bien que se llevaban Putin y Kim Jong-un, Corea de una mano apoya a Rusia y con la otra pues la amenazaba con ciberataques. Kim Jong-un. Se matan entre ellos.
Que el único gordo de Corea del Norte, el jodido. Oye, ¿quiénes son o somos los objetivos de esta ciberguerra? Porque está claro que los malos se sacan los ojos entre ellos, pero mirándonos a nosotros...
Bueno, yo creo que en el caso de China, que es el más grande, se concentran en tres grupos. Por un lado, las operaciones cibernéticas de China se vuelven a centrar en el mar meridional de China. O sea, la mayor parte de los ciberataques han impactado en Taiwán, Malasia, Singapur y Filipinas. O sea, a los vecinos que tienen industria tecnológica, por ejemplo. Por otro lado, se han identificado dos áreas de más especial atención para los actores de estas amenazas cibernéticas que son afiliadas a China, ¿no? Que son la base industrial de defensa de los Estados Unidos y las infraestructuras críticas de Estados Unidos y de sus socios, claro.
Claro, y Europa es uno de esos socios, claro, sobre todo en industria de defensa, ¿no?
Pues sí, en resumen, que vamos a ser víctimas de los mismos ataques que Estados Unidos, Canadá, Israel o cualquier otro aliado, ¿no? En el informe anterior de este mismo departamento, que fue en marzo, se señalaba que el foco de Rusia se está centrando en la guerra, en la de Ucrania, y quien ayuda a Ucrania, es decir, como decíamos, se han repartido los papeles. China desinforma, Rusia e Irán hackean, atacan y Corea del Norte roba información y dinero, ¿no? Y bueno, pues han marcado algunas tendencias que se ven que se van a mantener y lo estamos viviendo aquí, como hemos visto hoy lo de Europa, pues cada día.
Oye, ¿cuáles son esas tendencias? Imagino que la primera es que la guerra va para largo, que la cibercampaña rusa en teoría no ha tenido éxito por ahora.
Bueno, y así es. Yo creo, como dices, Ángel, Ucrania también tiene apoyo y medios tecnológicos, las cosas como son, y las cosas pues van más despacio para Rusia de lo que hubiera deseado, ¿no? Pero yo destacaría dos puntos. Por un lado, las ciberamenazas rusas han reajustado sus objetivos y sus técnicas para obtener información de inteligencia de activos civiles y militares de Ucrania y de sus aliados y, bueno, poder lanzar ciberataques más destructivos. Los nuevos ransomware, por ejemplo, que hemos visto, como el Ayuntamiento de Sevilla, son un ejemplo. Y, por otro lado, desaparecen los límites geográficos para los intentos de ataque. O sea, los cibercriminales rusos, con lazos conocidos con los servicios de inteligencia del propio gobierno ruso o sospechosos de tenerlos, esos lazos, pues han intentado lograr accesos a organizaciones gubernamentales o relacionadas con la defensa, y no solo en el centro y en el este de Europa, sino también en América, ¿eh? Y mirad que en Granada ha habido ciberataques la semana pasada con la cumbre que ha habido.
Bueno, si es que está en todos los lados, ¿no? Pero ¿se están tomando medidas o se pueden tomar medidas contra esta ciberguerra, además de reunirse y volver a reunirse?
Bueno, yo creo lo primero es que tenemos que asumir es que esto va para largo, ¿no? Los gobiernos, organismos y empresas solo tienen un camino, o sea, prevención, inversión en tecnología en todos los frentes, o sea, I+D, formación, etcétera. Ahora, con este panorama podemos entender que la guerra de los chips o la guerra comercial entre Estados Unidos y China es algo más que una batalla por la venta de teléfonos o la venta de ordenadores, ¿no? Lo que tenemos que entender es que si todo esto que estamos viviendo hoy es un día que lo estamos viviendo, hoy martes, pues si esto os parece poco, esto se puede multiplicar por un millón, o sea, por la intensidad de los ataques puede crecer mucho más. Pero yo creo que el mayor riesgo a mi gusto y el más grave es el de la desinformación. Más que los ataques a las tarjetas de crédito o a los sistemas de un ayuntamiento. Porque esta intoxicación de Internet y de las redes sociales ya es un hecho. Y esto puede destruir no una tarjeta de crédito ni un saldo en una cuenta corriente. Esto puede destruir nuestra sociedad a nivel global. Y eso no se arregla con tecnología, sino con educación, y eso me da... que lo de la educación en estas materias en general no lo tenemos muy claro.
Oye, me escribió un mensaje una oyente que se llama Pilar, me dice, y los Next Generation sin llegar, y era para los antivirus de las empresas.
Es que esa es otra, ¿eh? Es que estamos sin dinero.
Es que es muy fuerte.
Es dinero para una cosa que Europa lleva diciéndonos desde hace mucho tiempo, que necesitamos una transformación digital real. Pero ya no solo por un tema industrial, competitivo o de que mejore nuestra economía, es que ahora es un tema de supervivencia. Lo va a ser, ¿eh? La ciberseguridad, desgraciadamente, lo va a ser y hace falta el dinerito para eso. Y lo estamos perdiendo por el camino.
Como cada martes, tecnología en la linterna, hoy más ligada a la actualidad que nunca. Menuda movida lo de Europa.